¿Quién escribió esto?
¿Qué cosa?
Esta basura. Solo un ser brutal, ignorante, un pusilánime pudo haber escrito esta basofia.
Pero fue usted.
Ah, sí. Bueno, no está tan horrible.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush, hablaba en Dallas, Texas. El exmandatario republicano hablaba pestes del sistema político de Rusia cuando dijo: la decisión de un hombre de lanzar una invasión a Irak totalmente injustificada y brutal... Ucrania. Bueno, ese fue el patinón que se pegó el George W.
Y bueno.
Bueno, luego dijo: tengo 75 años. Como diciendo, usted, no sé, como todos los que llegaron aquí para escucharme sepan que mi vieja bula ya no es lo que era. Pero bueno, la confusión provocó carcajadas entre la audiencia, básicamente audiencia que no perdió ningún familiar en Irak.
Claro,
y todo. El chiste se cuenta solo. Digo, George W. Bush fue el encargado de liderar la invasión de Irak en 2003.
Ajá.
Entonces, yo no me hubiera metido a hablar de eso, George W. Bush. Pero bueno, veo como uno tiene en la cabeza cosas. De pronto quiere decir, hablamos de cuando el cerebro se disocia de la lengua, uno quiere decir Ucrania y le sale Irak.
Chale,
uno quiere decir que Putin es brutal, injustificado, alocado, perverso, demoníaco, y se como que se mira al espejo. Pero bueno, las cosas de la vida. Frase que hay que utilizar al menos 100.000 veces durante un mandato, si usted es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ver,
yo sé que mucha gente que nos está escuchando dice: sí, yo pretendo ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
claro.
Bueno, le nací en Nicaragua,
bueno,
soy mexicano, yo soy argentino, no creo que llegue así, pero por si acaso, porque uno nunca sabe,
nunca sabe las vueltas
de la vida.
Claro.
Si uno es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que tiene que decir al menos 10.000 veces durante su mandato es: esta es una victoria de la democracia. Bien, la última victoria de la democracia, fresquecita, es que Suecia y Finlandia visitaron la Casa Blanca a través de sus mandatarios, ¿no? Una presidenta y el presidente, y obtuvieron el total apoyo de Estados Unidos para ingresar a la OTAN. Cuando le pidieron la opinión, dijo: esta es una total victoria de la democracia.
Sí.
Siempre hay que tener a mano esa frase, amigos.
Cuando
le preguntaron a Biden sobre Erdogan y la negativa de Turquía de que ingrese Finlandia y Suecia a la OTAN, dijo: no escucho. No, no hubo ninguna referencia al respecto, pero bueno, así sigue la cosa. Claudia Sheinbaum, nuestra querida máxima exponente de la 4T en la capirucha, le mama la trova. Tanto le mama la trova a nuestra querida jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que el gobierno de la 4T traerá al artista cubano Silvio Rodríguez, quien dará un concierto gratuito, totalmente gratuito, en el Zócalo en junio.
Qué chido. Estas
no,
cosas
mama la trova.
Totalmente gratuitas, donde nadie pone ni un centavo.
No, mire, gratuito,
genial,
gratuito para los mamadores de la trova que van a ir a verlo. Digo, porque Silvio va a cobrar y va a cobrar. Va a cobrar. Ahora entendemos por qué AMLO y la Betty cerraron gira en Cuba y anda ahí de necio diciendo que no va a ir a la Cumbre de las Américas, que hay que cambiar la OEA, que todo. Porque amigos, y en algún momento se amarró todo esto de: no, el Zócalo es tuyo. Ven y canta, el unicornio azul quizás lo encuentras por ahí. Canta la masa, que es lo que nos mama de tus grandes éxitos, de todo. Bueno, nos mama la trova, y la trova, la 4T y la trova van de la mano.
Claro,
en cualquier momento, la 4T, la T en lugar de transformación es trova, Ténganlo en cuenta, es la cuarta trova.
Sí que sí.
Bueno, qué bonito, Silvio Rodríguez, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. La Cruz Roja comenzó a registrar a los soldados ucranianos de Mariupol, capturados por Rusia.
Sí, claro.
Aún no se sabe si va a haber intercambio de prisioneros de guerra, como propone Ucrania, o qué se va a hacer, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Y el juicio de Amber Heard contra John Depp sigue ocupando espacios en la prensa.
Güey.
Totalmente. Juan Carlos I, de España, regresa dos años después.
Regresa,
ya lo habíamos anunciado.
Bueno.
The Return of the King. No, es España,
España.
El retorno del rey. Coño, puñetero. Que bueno, el rey emérito llega desde Abu Dhabi en un avión fletado aún de una compañía angoleña de vuelos de negocios.
Seguimos. Pero bien, está totalmente limpio.
Bienvenido, ¿eh? Emérito, a su reino de transparencia, ecuanimidad, justicia y alegría. Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, sexagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Es 20 de mayo. Ese avión que ve en la pista está por partir hacia Israel con uno de los máximos jerarcas nazis.
¿Y dónde estamos?
En Buenos Aires, Argentina, y es el año 1960. Esta es la historia de un hombre cuyo pasado lo asaltó un anochecer al regresar de su trabajo. Muy lejos de donde había nacido, muy lejos de donde había sido poderoso y temido.
El fin de la Segunda Guerra Mundial fue también el fin del sueño de poder y dominación nazi en Europa.
Cuando los tanques soviéticos llegaron a Berlín, muchos altos mandatarios nazi habían huido o habían sido apresados.
En algunos casos lograron escapar amparados por algunos contactos, simpatizantes del nazismo que les facilitaron una vía de escape. En un alto porcentaje, a Sudamérica, donde podrían comenzar una nueva vida confundiéndose entre tantos inmigrantes de tan diversos orígenes.
Tal es el caso de Ricardo Clement, un alemán que bajó de un barco que había partido de Génova en el puerto de Buenos Aires, Argentina, en 1950.
De Buenos Aires viajó a Tucumán y luego regresó a Buenos Aires. Después de buscar un lugar donde instalarse, Ricardo consigue trabajo en la fábrica Mercedes-Benz y una casa unos kilómetros al norte de la capital argentina.
Para 1952, Ricardo logró que toda su familia se reuniera en Buenos Aires. En 1955 nacía su cuarto hijo, al que él y su esposa Verónica decidieron llamar Ricardo, como él, ahora.
Su vecino era Lothar, también alemán, de origen judío, miembro del Partido Comunista y ciego. Había llegado a la Argentina en el 38, cuando las cosas en Alemania se empezaron a poner más que difíciles para gitanos, minorías homosexuales, opositores, disidentes y, sobre todo, judíos.
Ricardo no trabó amistad con el vecino, ni con él ni con casi nadie. Era un hombre callado, correcto, de su casa al trabajo en la fábrica y de la fábrica a la casa.
Los que sí se hicieron amigos fueron los hijos, Silvia, la hija del ciego Lothar, y uno de los hijos del señor Clement.
El muchacho no era tan reservado. Contaba cosas de su padre que a cualquier judío le hubieran encendido las alarmas. El señor Ricardo, antes de ser un sencillo empleado de la Mercedes-Benz de Buenos Aires, parece que había sido importante en Alemania.
Las fuerzas estadounidenses lo habían capturado y nunca llegaron a identificarlo plenamente. Logró escapar de prisión y obtuvo algunos favores de amigos y conocidos. Un obispo austriaco lo contactó con un clérigo alemán radicado en Italia.
Ricardo llegó a Génova, allí le dieron el nuevo nombre y el nuevo apellido, y una carta de un sacerdote franciscano alemán que decía que Ricardo era un refugiado de guerra.
Solo faltaba la autorización por parte de Argentina. El gobierno del general Perón autoriza.
Las conversaciones entre los jóvenes vecinos le hicieron pensar a Lothar que su vecino Ricardo podría ser un criminal de guerra.
En un principio, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, no dio crédito de lo que denunciaba Lothar. Que un judío, ciego, en la periferia de la capital de un país sudamericano, fuera vecino de un importante jerarca nazi que trabaja desde hace años en una fábrica con un perfil tan bajo que ninguna investigación lo había descubierto antes, sonaba realmente poco probable.
Pero a finales de la década del 50, Mossad decide investigar al tal Ricardo Clement. Una serie de fotografías tomadas de manera furtiva cuando el señor Clement regresaba de trabajar le alcanzaron a los servicios de inteligencia para reconocer al hombre.
La forma particular de una de sus orejas, la izquierda para ser precisos, despejó cualquier duda.
Ricardo Clement, quien hacía más de una década se había convertido en un simple vecino, trabajador fabril, reservado, vistiendo siempre el mismo traje, era en realidad Adolf Eichmann, coronel de las SS, uno de los máximos responsables del Holocausto, responsable de uno de los mayores campos de exterminio en Polonia.
Y uno de los hombres que Israel más deseaba sentar en el banquillo de los acusados.
El primer ministro israelí de entonces, David Ben-Gurion, autorizó el plan para que Mossad capture a Eichmann y lo llevara a los tribunales de Israel.
La Operación Garibaldi, por el nombre de la calle donde vivía la familia Eichmann en Buenos Aires, estaba en marcha.
El plan era sumamente complejo: secuestrar a Eichmann, subirlo a un avión y llevarlo a Israel. Todo sin que nadie, sobre todo las autoridades argentinas, se dieran cuenta de ello, al menos hasta que el avión esté en vuelo.
Es el día 11 de mayo de 1960. En la calle donde dominan los terrenos baldíos, los agentes del Mossad fingen que el automóvil se descompuso y esperan.
Ricardo Clement desciende del autobús que lo traía como cada día del trabajo en la fábrica.
Es casi de noche, otoño frío. Ricardo camina las cuadras que lo separan de la parada del autobús hasta su casa.
Cuando pasó junto al automóvil, uno de los agentes lo llama con la única frase en español que se había aprendido. ¡Un momento, señor!
En ese momento los agentes lo rodearon y lo subieron al auto. Allí uno de ellos le habló en alemán.
El pasado había llegado a pedirle cuentas.
Eichmann fue llevado a un lugar donde fue interrogado. Resistió dar información. Finalmente confesó su verdadera identidad.
Al día siguiente del secuestro, la empresa Mercedes-Benz, filial argentina, le dio de baja sin saber realmente qué era lo que había ocurrido.
La espera se hacía eterna para los secuestradores del ex oficial nazi. Las autoridades argentinas habían retrasado por cuestiones burocráticas el ingreso del avión de la aerolínea israelí.
20 de mayo de 1960. La familia de Ricardo Clement hace una semana no sabe nada de él. Desapareció hace 9 días sin explicación alguna. 20 de mayo. Adolf Eichmann era drogado, vestido de mecánico y subido al avión con pasaporte falso. Otro más. El vuelo Buenos Aires-Haifa a Israel despegaba sin que nadie sospechara lo que estaba pasando.
Que un grupo de inteligencia de un país ingrese a otro sin autorización, secuestre a una persona legalmente instalada en el país sin orden de aprehensión, lo suba a un avión y lo lleve para ser juzgado en otro continente, no es algo que pueda pasar sin generar al menos un incidente diplomático.
De hecho, el canciller argentino del gobierno de entonces, cuyo presidente era Arturo Frondizi, presentó una denuncia de grave violación a la soberanía ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para entonces, Eichmann ya estaba siendo enjuiciado en Jerusalén, Israel, donde desfilaron decenas de testigos que narraron las atrocidades vividas en los campos de concentración que aquel hombre dirigió.
Todo el tiempo Eichmann insistía en que de nada estaba arrepentido, que solo era un soldado cumpliendo las órdenes de un gobierno. Eichmann ya conocía la sentencia, condenado a morir en la horca por crímenes de lesa humanidad. Lo juzgaba un Estado que no existía cuando él mismo supervisaba la solución final. La política de exterminio organizado que se aceleró en los últimos años del nazismo.
A finales de 1961, el señor Clement escuchaba la sentencia dirigida a Adolf Eichmann, el hombre que había sido cuando era joven y tenía un enorme poder en el gobierno del Tercer Reich.
El 31 de mayo de 1962, en la prisión de Ramia, se cumplía la sentencia y Adolf Eichmann colgaba de la horca. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al mar.
En caso de que el mundo se desintegre.
Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hay que saludar a todas las abejas del mundo en el día.
Todas las abejas.
Porque hoy es el Día Mundial de las Abejas.
¿Nos escucharán? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
¡Abejas!
Sí. Básicamente es para crear conciencia de la importancia de este animalito en el universo.
Totalmente,
podríamos decir. Ya no solo en la
importante.
Tierra. Es pinche importante, además de darnos la miel, que es tan deliciosa. Sí, así que bueno, Día Mundial Mundial de las Abejas.
Ajá, no
hay
molesten,
que protegerlas, cuidarlas.
Porque ahí es cuando se ponen...
Y se ponen como locas, claro, y se pueden picar. Y lo bien que hacen, porque sí, la gente, claro, es muy culera. Pero bueno, el Día Mundial de las Abejas,
sí que sí,
es importante crear conciencia de, ajá, justamente de su labor, que tanto nos beneficia. Día Mundial del Psicólogo.
Ah.
En realidad no, es en México. Ah. Pero vamos a hacer autorreferenciales. Tenemos tanta banda,
sí,
psicólogos,
sí,
y psicólogas. Mire, no quiero, sí, hacer lista. Así que para todos ellos, la psicodelante,
sí,
el psicólogo bajista,
el
Guachimontón creo que le hace la psicología. Bueno, mucha banda. Así que feliz día,
feliz día,
México,
feliz
día del psicólogo. Y también por ahí andaba dando vueltas una información que decía Día del Borracho.
Ah,
y nosotros,
sí, claro,
sostenemos que no debe haber un Día del Borracho,
no,
sino,
claro,
todos los días. Sí, todos, sí, nosotros todos.
¿Eso no es para el Día de las Madres?
Sí, me parece que sí. No hay que
bueno,
no importa.
Pero sí, sí,
póngale. Sí, así que digo, prívense de saludarnos y así, porque, la obviedad, no mamen. Bueno, mientras el Javi Mera nos da su opinión de la goleada que Atlas le propinó a Tigres, informamos también de los cumpleaños de Pepe Mujica, el expresidente,
sí,
de Uruguay, el querido Pepe Mujica. Ajá. Le deseamos un muy feliz cumpleaños.
Claro que sí.
Cher, la amiga artista estadounidense.
Sí que sí.
Y Anton Corbijn. Anton Corbijn, un fotógrafo y cineasta neerlandés, que a nosotros nos es muy cercano por su labor, las que realizó con Depeche Mode en una época.
Fotos.
Video de Personal Jesus, estuvo a cargo
de varios,
icónico, como
sí,
para que
totalmente
represente cómo es el arte de Anton Corbijn.
Claro, de hecho, todos esos videos de
esa época,
de esa
de
época
Mode,
que eran en blanco y negro,
sí,
¿no? Como,
no solo de Depeche Mode, trabajó con YouTube, trabajó con un sinfín de artistas. Así que bueno, anda de cumpleaños también Anton Corbijn. Y un 20 de mayo, a mí me llamó mucho la atención esto. Miren qué mamada, ¿no? Porque nunca tuve en cuenta que Cristóbal Colón en algún momento se murió.
Es verdad.
¿No? ¿Qué pedo? Es como, mire, Colón. Y se murió a los 55 años.
Ah,
o sea, yo, la edad de Colón es como,
claro, sí, es como
persona sin edad.
No sé
cuándo hizo algo, cuando paró el huevo, cuando no sé qué.
55.
Murió.
Wow.
En Valladolid, España.
Ajá.
Un 20 de mayo,
mire,
de 1506.
Ajá.
Mire usted,
sí,
el
sí,
datazo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Ya le vamos con todos los testers, pero también, y esto es más información que efeméride, porque ocurrió el día de ayer. Murió Vangelis, el compositor. Ustedes, alguno dirá, compositor griego. De muchas bandas de sonido que fueron son muy clásicas. Carrozas de Fuego, por ejemplo. La música de Carrozas de Fuego se utiliza muchísimo.
Pues claro.
Digo, a veces son esas canciones que uno dice, ya, güey.
Es como
We Are the Champion. Cada vez que un equipo sale campeón, no hay otra rola para poner.
Sobre todo en España.
Bueno, Carrozas de Fuego.
We Are the Champion.
We Are the Champion. O sea, no mames.
Sí, o sea, pero, yo creo que ya sale por default en España, We Are the Champion.
Automáticamente.
Fuego en una escena así de
cámaras lentas, de victoria, de cruzar una meta, de lucha, de ay, lo que suena es Carrozas de Fuego, un rolón.
Sí.
Y también de Blade Runner, o sea, música de Cosmos, infinidad del arte que ha dejado Vangelis. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a todos los testers. Por lo tanto, aparece el Tomcat, el tatuador oficial de la Ave María Tijuana, Merle de Cuernavaca, que dice, funciona a toda la perfección. El Guachimingo Molotov dice, me reporto desde mi Xiaomi Redmi Note 8, el Note 8. Todo funciona correctamente. Está muy bonita la aplicación. Faltaría para completar el testing de recibir una puta pinche notificación de un vivo. Espere, que estamos checando. Guachimingo Molotov, la ansiedad. Ley Trastorno de Buenos Aires dice, todo muy bonito, nave llamando a tierra, pero ¿cuándo el próximo ataque? La ansiedad nos supera de una manera espectacular y nos agrada que estén a la expectativa de que esa justamente aplicación, nave llamando a tierra, cumpla su utilidad para la que fue creada.
Qué chido.
Pero de momento estamos esperando también a la raza de iPhone.
Seguramente.
No, todo chido, chido.
Va de morena.
Bueno, Madame Muñé de Guadalajara, Jalisco, México, dice, no es posible que yo, que me dedico a hacer pruebas de eso vivo. vivo.
Claro, claro.
Soy tester de software. Chale, o sea, vienen los software y me dicen, sí, testéame. Y yo test it. Sí. Y digo, sí, no, más sí, o menos, a veces, bueno. Y que no esté en la lista de testers.
Chale, no.
Solicito requerimientos, especificaciones y demás documentación para realizar las pruebas como se debe.
Ah, bueno.
Profesionalmente.
Ah, bueno, bueno.
Así,
ah, bueno.
Mamalonamente.
Sí que sí.
Besos,
no,
a no. Dios, dice la...
Ya.
Usted testé, nosotros nos encargamos del resto.
Sí que sí.
Un beso para Madame Muñem, para todos los testers que siguen llegando y en cantidad. El loco Joe de los Polvorines, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo
dice,
está, güey?
¿Qué onda? Ahí descargué la aplicación.
Ah, bien.
Nave llamando a tierra.
Ajá.
Pero no hace nada. Le
no
dije,
nada.
Aplicación, mata a Flanders y nada. Aplicación, hazme un mate y
ajá,
nada. Aplicación, ve y coge a Alexa y nada. Y Alexa dice, esperando comando, esperando comando. Y es una locura la tecnología.
Sí, sí,
un abrazo,
sí,
para el loco Joe de los Polvorines. Y un abrazo grande para el Yo No Me Llamo Javier de Querétaro.
What?
Gracias por tu super gracias.
Super gracias.
El super gracias es una madre,
sí,
que habilitó YouTube en
qué
nuestros
chido
videos.
Ajá.
Es como un super chat, pero diferido o algo así.
Mire. Y nosotros,
o sea,
más diferido todavía.
Y nosotros más diferido. Le agradecemos a Yo No Me Llamo
qué
Javier,
chido, gracias,
de Querétaro. A ver,
sí,
es como, ah, me gustó esa gracia que hicieron en determinado video, determinado,
okay,
programa, determinada,
sí,
madre.
Sí.
Y aviento unos pesillos de colores. Gracias, carnal. Usted ha inaugurado esa madre que pensábamos,
chido,
que era mentira, que no existía,
sí que sí,
pero que gracias.
Gracias.
Simplemente eso.
Super gracias.
Super gracias. Un abrazo grande para el Yo No Me Llamo Javier. Tenemos por aquí a alguien que nos sacó un pedo mayúsculo y que fue el Firulais de Hermosillo, y lo voy a poner de ejemplo para que toda la raza entienda cómo son estas cuestiones. Envía mensaje. ¿Qué onda? Acabo de escuchar el programa de jueves de ayer,
sí, sí,
y dice, nos vemos el lunes. ¿No va a haber programa el viernes? Es decir, el programa de hoy.
Sí.
Yo entré en pánico.
La regamos.
La llamo a la Muda. Le digo, Muda,
nadie,
¿qué hicimos?
Que
Mico,
hicimos ayer,
la mamaste, Mico, publicaste no sé qué al revés de otros,
claro,
años.
Porque eso es claro, claro.
Señor,
claro.
Lagartija, nos despedimos,
sí, sí,
sin darnos cuenta que era jueves
mal,
en lugar
mal,
de viernes. Todo mal. Luego el mismo Firulais, rápidamente,
sí,
desde Hermosillo, Sonora, dice: no, es que por random, vio que cuando uno está en una aplicación, te hace escuchar, luego que escuchaste el programa, te avienta
uno que no escuchó.
Una cosa,
póngale,
por ahí.
Claro.
Bueno, y me aventó el 4760 y no sé qué.
Claro, claro.
Que era un programa de viernes. Bueno,
póngale, sí,
por favor,
por favor,
Firulais,
por favor,
nos sacó un pedo.
Sí,
igualmente,
sí,
gracias por luego reconocer y decir,
claro,
no, no,
sí,
no,
sí,
quiero,
sí,
que cunda el pánico. Un abrazo, carnalito. Y la Pony Rebelde, que dice, es una de las últimas actualizaciones de iPhone.
Ajá.
Efectivamente se agregó el reconocimiento facial con mascarilla,
sí,
y con lente. No,
sí,
mames, güey.
Y también
reconocimiento,
con cachucha.
O sea, pongo el culo, el reconocimiento facial y también.
Esto
dice,
va a traer complicaciones.
Ese culo lo conozco, claro. Dice, bueno,
sí,
pásele, pásele. A ver, el enigma de la tecnología, dice la Pony
póngale,
Rebelde.
Póngale.
Es que a huevo.
Lentes oscuros también.
Lentes oscuros.
Por el formato de orejas.
Sí, no sé, porque lo detecta por, no sé, el formal, la nariz, no,
sí,
sé qué pedo.
Aguas.
Haga uno tapándose la nariz. Ah, no, porque con la mascarilla teóricamente
la
tapaba,
no,
la nariz.
Exacto.
O sea, ni pedo, por la frente.
Sí.
Que, a
ajá,
ver, Pony Rebelde,
sí,
increíble todo esto, esperando actualizaciones. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, y llega con ustedes al técnico de ese viaje, el de Sol, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Tengo mucha banda, esto nos llena de orgullo y alegría, saliendo del closet, un tanto
bien
apurada, no sé por qué, porque
ajá,
el viejo pedero de Toluca, el hombre ese de Loja, Ecuador, el doctor profesor de González Catán, Argentina, el manemanoide de Querétaro dice, saludos, desintegrados, un desintegrado me platicó de esta comunidad. Quiero pertenecer a la comunidad y no sé cómo hacer, qué debo hacer, debo cuántos dinero debo entregar, cuántos cheques debo firmar, y quieren el número de, espere, a
no,
ver,
sí,
manemanoide,
ajá,
usted ya entró a la comunidad.
Ser o
le,
no ser.
Le pido por favor al desintegrado que le habló de en
sí,
caso de que el mundo se desintegre,
ajá,
que haga el seguimiento,
claro,
de la
favor,
desintegración,
por
pues lo ha dejado solo, le
aquí,
ha soltado la mano.
medio, en el medio del Zócalo,
de la multitud.
Cosas,
¿a qué hora toca Silvio Rodríguez? Dice, escúcheme, manemanoide de Querétaro, no lo dejen solo.
No, por favor.
Igual desde aquí la muda se tomó el trabajo de explicarle mínimamente. Bien, carnalito, todo chido. Le sale a veces lo chilanga a la muda. Chido, carnal, le aplicó. Y bueno, el manemanoide no entró en pánico, pero escúcheme, el desintegrado que le habló del programa. El
muchas
seguimiento,
gracias.
Llévelo de la mano hasta, que esté un poco más.
Claro.
Porque no sabe ni dónde está.
Claro.
Está mirando para todos lados y dice, ¿y ahora qué debo hacer?
Ajá.
Hay redes sociales, aquí hay grupito de WhatsApp, ¿qué
todo,
pedo?
Todo, hay...
Hay de todo.
Infinidad.
Manemanoide, tranquilo. En este programa, el vino
somos fanáticos
giratorio.
Del vino giratorio.
Totalmente. Sí. Damas y caballeros, en el programa de hoy, cocinamos galletas. Hola. Nos quedamos fuera de la tienda. Conocemos a una madre peligrosa. Seguimos debatiendo incertidumbres y nos lavamos los dientes con pasta orgánica. Ah, y hacemos gárgaras con vodka. Llegó el viernes y les seremos fiel. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a Odio Cuando Hacen Eso. Llega la gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila.
Totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente. Además, sumamos cosas a la lista de cosas que odiamos que haga la gente.
Sí.
¿No?
Totalmente.
El prójimo. En todas sus funciones.
Ajá.
Como espectador, como consumidor, como vendedor, como amigo, como marido, como esposa, como compadre, como la chingada. Bueno, señoras y señores. Señores, aquí tenemos un caso que luego de analizarlo, yo coincido plenamente y sé que el lagarto me seguirá en esta cuestión.
Mire.
Y creo que seremos una multitud.
Perfecto.
La gorgona oficinista fue a comprar algo.
Ajá.
Y aquí tenemos pedidos.
Sí.
Bueno, hola Naves, pero se encuentren bien, todo el protocolo de salutaciones y demás. Muy bien, la gorgona oficinista.
Muy bien, se la ve muy bien. Así que,
efectivamente, bien. Totalmente. Bueno, ¿recuerdan cuando me dijeron jodona?
¿Jodona? ¿Quién lo dijo jodona?
Olvidé eso. No, pero bueno.
¿Nosotros?
Sí, nosotros. Seguramente en algún momento. Disculpe, gorgona oficinista. ¿Usted viene por un pedido de disculpas públicas? Es en la ventanilla de aquel lado, pero bueno. No, sí soy Nave. Pero no puedo evitarlo. Algo dentro de mí está descompuesto. Mi jodómetro no jala, entonces jodo.
Claro.
Y bueno, y justo por eso me vetaron de la tienda. Les cuento por qué la situación.
Fue vetada de la tienda.
Sí. Yo, hay cierto, no sé si autoveto en este caso fue vetada directamente.
Sí.
O nuestra inteligencia, hablando justamente de la gorgona, dice,
ya,
no, es. Mejor no, porque ya jodí. Entonces los lugares donde jodí, no puedo regresar porque ya me colgaron en San Benito. Ahí viene la jodona, atiéndela tú, no atiéndelo yo. Pero aquí usted tiene toda la razón del mundo. O sea,
a ver.
Jodida usted, jodidos todos.
Bien.
Por lo menos los que estamos aquí en la nave. Porque, a ver, cuando yo cocino algo, por primera vez sobre todo, no me pongo muy a experimentar. Sigo la receta al pie de la letra.
Claro.
Luego jodo si no me sale tal cual, porque digo, ay, hijo de su pinche madre, la mitad del conejo, me ocultan cosas. Pero en primera instancia,
sigo. Bien, porque hay que conocer.
Totalmente. Sí. Luego ya hay tiempo para modificar.
Modifique.
Y si en lugar de leche le pongo agua, empezamos a bajar la calidad al pedo, ¿no?
No le baje la calidad.
Bueno, pero esas cosas. Bueno, esto era para unas galletas de mantequilla.
Ajá.
O sea, importante. Esto no es un dato periférico.
No
le estoy diciendo, era para una galletas de mantequilla.
Sí que sí.
Bien, y noté que tenía muy poca qué.
Mantequilla.
No, muy pocas ganas de hacer las galletas. Dije, realmente, ¿por qué no las compro hechas y a la chingada?
No, huevo.
No, pero sí, tenía muy poca mantequilla.
Claro.
Y esas cosas que uno consume ya hechas, no tiene la más puta idea de la cantidad Uno cuando ve la cantidad de mantequilla que llevan esas cosas.
Sí que sí.
No mames, como cuatro panes de mantequilla. Escúcheme, pero esto es indigno.
No hay forma.
Claro, ¿cómo ¿Cómo no va a ser delicioso luego? Si prácticamente me estoy comiendo un pan de mantequilla horneado en una galleta y atestado de azúcar. O sea, no hay falla, cabrones. Bueno, pero más allá de todo eso, me queda poca mantequilla.
Sí.
Bueno, entonces decidí ir a la tienda cerca de casa. Tomo la cartera debajo del brazo y salgo caminando. Veo que hay una forma de caminar en que la ama de casa va a buscar algo a la tienda rápidamente para regresar y empezar a cocinar. Entonces la mirada en alto y ahí voy yo, toda derechita caminando hacia la tienda. Llego y le pido al señor una barra de mantequilla. Cosa más simple.
Totalmente.
Bueno, me indica que la encuentro en el refrigerador. Ya no hay una disposición.
Bueno,
o sea, yo hubiera salido detrás de... Es una tienda de abarrotes.
Claro,
o sea, hombre, le pido. Yo entiendo, por la seguridad a veces estamos enjaulados, no podemos ir hasta el refri. Pero bueno, la cuestión es que me señaló, me dijo, ahí está en el refrigerador. Bueno. Me pongo a buscar. Y bien, y le comento que no la encuentro, señor. Bueno, el señor extrañado se levanta. La hueva ancestral. Ahí me chingué la rodilla cuando tenía 20 años. Así que se pone a, y se pone a buscar conmigo ahí en... Bueno, puede haber vendido todos o algo así. Me da una barra de margarina. Margarina. ¿Qué estamos buscando?
Mantequilla.
Y me da una barra de margarina. Bueno.
Nada que ver.
Diciendo, aquí está.
No, señor.
No, señor, es lo que le dije yo.
Discúlpeme, pero no, nada que ver.
Sí, yo lo miro y le digo, no, señor, eso no es mantequilla. El señor me mira y me repite, sí, sí, es esa. ¿Cómo es? ¡Odio que hagan eso los vendedores!
No es esa.
Es como, dice, a ver, y ¿tiene de mi talla? Sí, es esta. Es, no, güey, o sea, no es obvio que no. Sí, sí, esta es su talla. Pero tálleme los codos, ¿qué pedo con usted? O sea, entiendo, o sea, si no tiene mantequilla...
No tengo.
Dígame, mire, no tengo mantequilla. Sí. Realmente, lo que tengo es margarina. A mí me vale mucha verga, lo que necesito es mantequilla. Me voy a otra tienda. Pero tratar de vender... ¡Tratarme a mí!
Por favor.
La gorgona oficinista. Que se habrá cocinado galletas en su vida, tratar de hacerme pasar una margarina por una mantequilla. Bueno, la verdad que yo le dije, no me quiera desajustar el cuadril, señor.
Por favor.
Le dije, bueno, pensé para mis adentros en realidad. Y le repito, eso no es mantequilla. Y empezamos con esas pinches discusiones, donde ya el señor se pone necio, donde a mí no me va a vender un gato por liebre. Y bueno, le entrego su producto y salgo de la tienda.
Muy bien,
así,
muy
culito
bien.
Parado, sí, caminando toda como enojada. Porque, o sea, ya me había peleado.
Totalmente.
Y sí,
tiene usted
y bueno,
toda la razón.
Pasé 20 minutos recorriendo las tiendas hasta que encontré. Bueno, a ver, aprovechemos
difícil
este mensaje.
De conseguir.
Parece que hay un faltante de mantequilla en Saltillo, Coahuila.
Sí.
Bueno,
¿qué está pasando?
No sabemos qué está pasando.
Alguien hizo un chingo de.
Totalmente.
De galletas, o de pastelería o de.
Mantequilla
lleva todo.
¿Vio? Algún programa de televisión en prime time
que hizo
un rating altísimo y dijo, hoy cocinaremos con mantequilla unas deliciosas galletas del culo.
La chingada
Saltillo no estaba preparado para absorber a todas las amas de casa que salieron furibundas a buscar mantequilla. Pero bueno, la cuestión es que lo encontré la mantequilla.
Bien, amigos,
tranquilos, porque las galletas salían o salían. Regreso a la tienda. Esto ya es un punto.
Aquí hay un.
Es un poco superior. Me encanta.
Pero nunca.
Me parece justicia. Me parece muy bien. Yo no la aplico.
No sé, pero
nos parece muy bien que la aplique. O sea, la gorgona oficinista es una nueva heroína de Marvel o de DC Comics, que es la venganza para el vendedor culé que le quiere vender una cosa por otra. Entonces compré la mantequilla en el otro extremo de la ciudad de Saltillo. Y
educando al señor de la tienda de barro.
Como diciendo, no me vea la cara pendeja. Haciéndome respetar.
¿Cómo lo llama usted?
Sí, ¿usted cómo lo llama esto? A ver, ¿esto es margarina? En su pinche pueblo, ¿de dónde viene ese pa' la madre? Bueno, la cuestión es que mano de eso, consigo la mantequilla, regreso a la tienda del señor, me acerco, le hago el comentario de la margarina, así entro, ni salud, ni hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ni ay, ¿cómo están, amigo? Nada. Entro y digo, Casi parada medio en la puerta ahí, sí, con el sol dándome una luz natural de espaldas. Y digo, la margarina está hecha de grasa vegetal y la mantequilla está hecha de leche. Por eso no uso margarina para las galletas de mantequilla. Muy bien. Señora, claro, así con cara de, ¿qué pedo, pinche loca la verga? ¿Qué onda? Bueno, a lo que el señor me responde, es lo mismo, si no le gustan los productos que tengo en mi tienda, pues váigase a la verga. No, no fue tan rudo, pero dijo, no venga.
Claro, no venga.
No, si me decía así, yo ya directamente,
guerra de mantequilla.
Le balaseaba la. Bueno, mi expresión creo que fue, por más clara, se me subieron los colores a la cara. Vio que me puse roja, ardiente. Y bueno, y salí de la tienda para evitar contestar algo grosero, porque la grosería ya me estaba vibrando en la punta de la lengua. Bueno, la cuestión es que mi acción, no sé si mi acción fue incorrecta. ¡No! ¡Jamás!
Rara, digamos.
No, pero rara no, extrema. Digo, extrema, de esa gente que le lleva la discusión
hasta el final,
hasta la cama, cuando la discusión empezó a la mañana en el desayuno. Está muy bien. O sea, a ver, el barrio la respalda.
Está bien,
porque a ver, dijimos esto, odio cuando hacen eso. Lo que odiamos es que nos quieran ver la cara y nos digan, esto es exactamente lo mismo.
No es lo mismo.
No hay nada más alejado un producto que otro, la mantequilla de la margarina. Disculpen que me ponga un poco monotemático y un poco gorgonesco, oficinesco, pero realmente luego le salen mal las mantequillas, digo, las galletas. Ay, no, es que qué frustrante. No nací para niña exploradora. Soy lo peor. Y a ver la responsabilidad del señor. Bueno, el señor es mi pastor. Y entonces, dice, entonces nada, a mí no me importa, dice la gorgona, y se lleva la mano a la cintura. Y con la mano a la cintura se regresa a su casa. Dice, ¿cómo me va a decir que la mantequilla y la margarina son la misma cosa? Desde ese día ya no puedo ir a la tienda a comprar cosas. No, porque el señor como que me vetó.
Hacer otro personaje.
Si no le gustan mis productos, traté todo, ir con unas gafas grandes. La loca de la margarina. No, que la margarina no, mantequilla. Y me tenía que ir porque se me salía el personaje. Fui con una especie de toga estrambótica. No sé, me cambié el peinado, el color de cabello. No pude. Así que va esta mina, mi marín, porque, bueno, a él sí lo trata bien. El machismo estructural, ¿no? Sí, aparte no lo hace de pedo. Esta mina es de, a lo mejor, de los que le dice, es margarina, es lo mismo, y la compra y se la lleva. Luego llega a casa y usted lo recontracaga a pedos. Te dije mantequilla, no margarina. Y hay una pelea hogareña. Pero bueno, hay que calmarse. Hay que calmarse, pero la verdad que en la lista de las cosas que odiamos es cuando un vendedor nos quiere vender algo que no fuimos a comprar. Vine a comprar una Ferrari. No, lleves este BMW anda más rápido. No me importa.
Quiero una Ferrari.
Si no tiene Ferrari, dígame, mire, somos un concesionario, una concesionaria de BMW. Y usted es un pendejo, ¿entiende? Pero bueno, lo otro, por favor, respeto. Un beso para la gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila, México.
Un beso.
Llega Catalina encontrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, Cata?
Bueno, a ver, mi mamá siempre pone cosas en otros envases sin etiquetar.
Muy mal, mamá.
Critiquemos a mamá. Estamos ya en una edad donde podemos empezar a criticar a mamá.
Yo creo que sí.
Bueno, sí, desde que nacemos medio criticamos a mamá. Pero bueno, mi hermana mayor tomó lavandina, que es el cloro, cuando era niña.
Chingada madre.
Mamá, es que mamá compra las cosas sueltas, tianguis, al mercado.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, si vienes con tu envase es más barato. Todas esas cosas. Bueno, es lo que digo yo. Yo le digo, mamita, hay que ponerle cartelillos a las cosas.
Si no le quiere, por lo menos uno que diga, no, sí. No, sí.
Claro.
De comestible o no comestible.
Sí.
¿No?
O un niño como que va a tomar, pero atallado, ¿no? Prohibido, como la calaverita. Póngale calaveritas, señora, calaveritas, todo ahí, hasta las cosas comestibles, inclusive, por si acaso.
Claro.
Entonces, cuando era niña, mi hermana mayor tomó cloro, tomó lavandina. Mi mamá la puso en un vaso y parecía refresco. Papaya Salvietti. Pero señora, ¿por qué puso en un vaso? Ajá. Pero ese señor es un peligro, sí, ¿eh? Realmente. O sea, yo entiendo,
en
bueno.
En un vaso, ya directamente vaso, para tomar.
Sobre la mesa.
Sí, sí.
Le daba un rayo de sol.
Sí.
Estaba delicioso. Bueno, mi hermana pasó y dijo, ¡matanga! Bueno, cuando ya estábamos más grandes, nos pusimos gotas de alcohol en los ojos.
No manches.
Sin querer, ya que mamá puso el alcohol en el bote del colirio.
No, pero es
mamá
extraño.
Es un riesgo. Mamá, sí, sí. Mamá es extraña y es un riesgo. Y hace un par de años atrás, mi otra hermana se puso crema para las hemorroides en los labios. Y ya que mamá puso esa crema en el pomo de vaselina.
Claro, claro.
Y terminó con los labios hinchados. Pero qué compra suelta también esa
todo,
crema, mamá.
Todo, todo.
¿Qué hace, sí, mamá? Mamá los domingos a la tarde. Ajá. Se dedica a cambiar las cosas de frasco para que la gente, póngale, ahí, ajá, de la casa, sí, entre en confusión. Bueno, terminó con los labios.
Es una forma de ejercitar la memoria que tiene ella, pero claro, bueno, los demás no sabemos.
Sí, sí, claro.
Ella recuerda esa.
La señora, no, mi, cuidado porque puse. No, claro, ni siquiera, claro, se, ni siquiera lo comunica.
No.
Porque si en la mesa, ahí sentadilla, mientras, ajá, teje, dice, recuerden que puse alcohol en el frasco del colirio. Ay,
igual,
mamá.
Es imposible, igual, recordar todas esas cosas.
Mamá, ¿qué más cambiaste de, no sé, lugar? No sé, puse un vaso con cloro sobre la mesa, por si quieren saberlo. No es para que nadie haga nada. Entonces es un terror, esa casa era un terror. Bueno, gente, por favor, etiquetar los frascos, dice. Sí, Cata, etiquetamos todo lo que quieras.
Por favor.
La del vaso.
O sea, no, claro,
ahí ya. Está complicado.
Ahí
o sea,
ya no se puede hacer nada.
Ya no sabemos cómo. Su mamá es excepcional, realmente.
Sí, sí.
Un beso grande para Catalina, encontrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Llega, señoras y señores, con ustedes el Papá Panzón de Parral, Chihuahua, México.
¿Cómo está, Papá Panzón?
Bueno, el Papá Panzón dice, escucha, qué bien, qué ritmo
papá
tiene
panzón.
Eso. Papá Panzón, Papá Panzón, Papá Panzón, Papá Panzón, Papá Pan. Bueno, el Papá Panzón de Parral, Chihuahua,
sí, sí,
México, dice, escuchando al compañero desintegrado Carlos El Pedorro, que comenzó su emprendimiento, les comento que yo también comencé en el 2020 junto con la pandemia un emprendimiento, pero de puta madre.
Carajo.
Eso fue cagado,
sí, bueno,
dramático.
No.
Pero
no
todos
manches.
Los que iniciaron,
sí,
grandes planes.
Sí, sí.
Y yo estoy pensando, por ejemplo, si hubiera sido el plan del primer aterrizaje de la nave María Tijuana.
No, no mames.
Hubiera sido, no mames, o sea.
Bueno, el plan del primer aterrizaje se suspendió.
Bueno, pero por cuestiones más
no por
personales,
claro,
podríamos,
claro,
decir.
Claro.
No era el mundo que te estaba diciendo, no cabrón.
No. Sí que sí.
Quietito. Es otro pedo. Y más,
sí,
vamos a emprender un business,
sí,
no
sí
sé qué.
No,
voy
lo
a vender
peor es abrir
otra cosa.
Una pequeña tienda, algo así.
A huevo, a huevo.
Que hay una inversión, todo.
Y salen
pandemia,
los presidentes,
güey,
mundiales y dicen, no se puede salir a la calle ni paspiar.
¿Y yo qué hago?
Y
dice,
¿y sí tú qué? Sí. Y no puedo.
Póngale.
Dejé la tienda abierta, ¿puedo ir a cerrarla, señor? Sí, vaya, ciérrela, pero esto va para largo, le dicen.
Sí.
Además le dicen así, ¿no?
Sí,
como
sí,
es,
sí.
Hay que ver. Estamos entre que se acaba la humanidad
sí
y que a lo mejor dentro de unos años volvemos a la normalidad. Y tú dices, bueno, la cuestión es que sí, 2020, además los sobregastos,
sí,
porque yo, a ver, fresco en el tiempo, tenemos, ajá, que el tapete satinizante, que el arco satinizante, que el culo satinizante, que la merga sanatizante,
que Satán
por todos lados, güey, y que el trapillo de no sé qué, que tiene que haber una botella de alcohol hidrogenado en cada cosa, que tomar la temperatura de la chingada, y tengo una tiendita, güey, que vendo margarina, o sea, no mames. Bueno, la cuestión es que así el pedo. Entonces, justo con la pandemia, un emprendimiento.
Ajá.
Y sí, son muchas dudas las que tienes, pero también son muchas las satisfacciones. Sacrificas tiempo con tu familia, amigos y tu propio tiempo, pero no debemos echarnos para atrás. ¡Jamás! Bueno, si dudas.
Bueno,
porque,
si va muy mal, sí.
Bueno, si va muy mal, suéltenlo, suéltenlo.
Hay que soltar,
hay que soltar. Sí, totalmente. Si nos tenemos que reunir con la familia,
claro,
ahí en la mesa. Bueno, raza, va a que prostituirse porque esto no da. Bueno, ahí es momento de soltar el pedo.
Sí, hay que buscar otra cosa.
Claro.
Probar con otra cosa.
Totalmente.
Sí.
Bueno, sin duda, porque no sabes cuándo vas a lograr lo que te propusiste, pero si no lo intentas, nunca llegarás.
No, eso es verdad.
Después
sí
de un tiempo, miras hacia atrás y verás los logros que has tenido. Y que, bueno, señor.
Depende.
Hay espejos retrovisores que funcionan de manera deficiente. Pero sí, entiendo, Papá Panzón.
Sí que sí.
Entendemos el punto.
No, si
bueno,
la cosa va bien, va bien.
Si va bien, va bien.
Sí,
claro que
sí.
Bueno, ¿y cómo has avanzado
el
desde que comenzaste?
El problema es cuando la cosa va.
Simplemente va.
Va.
Sí.
Así como
sí
que
Claro.
Acompaña.
Sí, y no acompaña tus expectativas.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Ahí a tu responsabilidad, tus
exacto,
expectativas.
Ahí es cuando uno no sabe qué hago, continúa. Bueno, la situación que estábamos, ¿no?
Claro.
Que decía Carlos Alpedorro.
Sí, no, digo tus expectativas.
Sí.
O sea, si tú, tus expectativas son, no sé, voy papapa.
Claro.
No, voy papapa.
Sí.
Y quedas en Cardenal.
Ajá.
Y Cardenal te parece una miseria.
Póngale.
Bueno, ya ahí tu responsabilidad, tus expectativas.
Claro, claro.
Digo, y así. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo has avanzado desde que comenzaste? Mi consejo es que no te hagas a un lado y le sigas echando huevos. ¡Cabrón, échale huevos! Somos muchos los que estamos así en esa situación que no podemos dejarnos caer. Saludos y un abrazo, cabrones, y échale huevos. Muy bien, papapa.
Sí que sí.
Echándole huevos,
sí.
Y el Carlos el Pedorro se mira a los huevos, sí, y dice, sí. Yo le eché, sí, un chingo, y bueno, chingo. Va a haber que echarle un abrazo grande, carnalito.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes: personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
Las fuertes lluvias de Centroamérica en Santa Ana, El Salvador, en Tegucigalpa, Honduras, Punta Arenas, Costa Rica y vecinos. En América del Sur, fuertes lluvias en Manizales, Colombia y Quevedo, Ecuador. Fuertes desde Valdivia, Chile hasta el Bolsón, Argentina, y lloverá en Río Colorado desde el domingo hasta el martes. Sol y nubes en Piura, Perú. ¡Wing! En Eurasia, fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia y en Sydney, Australia. Lloverá en Santiago de Compostela, en Tokio, Japón, Múnich, Alemania, Kiev, Ucrania, en Dublín, Irlanda. Y en Estocolmo, Suecia. Nublada, Neuchâtel, sol y nubes en Ferrara y Atenas. En Norteamérica, lloverá el viernes en Golden, Colorado, Great Falls, Montana y Miami, Florida. Las nubes tormentosas en New Orleans, Atlanta y Birmingham. Sol y nubes en Everett, Washington, Edmonton, Canadá y New York. La pepa es sol en Phoenix, Arizona. ¡Wii! En México y el Caribe lloverá el viernes en La Habana, Cuba, y el sábado en Chetumal y Cancún, Quintana Roo. Pero las fuertes lluvias de México se regarán en Tapachula y vecinos durante toda la semana. Mientras tanto, Ciudad Azteca y casi todo el territorio mexicano está soleado y en su mejor momento. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde la jungla del asfalto azteca llega el Batata Loco.
¿Cómo está, Batata Loco?
Bueno, el Batata Loco me parece muy original en sus afirmaciones o recomendaciones, o sepa la madre qué cosa, sobre lo que dijo Carlos el Pedorro. O sea, ajá, el emprendimiento, sí, el independizarse, la chingada, el proyecto y su puta madre. Porque palabras de aliento, palabras de échele huevos, pues palabras, claro, de sí pa' adelante, sí, palabras de vamos, amigo, que esto es lo, ajá, que usted va a encontrar.
Sí, claro.
Va a encontrar algunas más sentidas, otras menos. Menos, otras como me vale verga que se hunda solo y ya la chingada. Pero el Batata Loco,
ajá,
muestra con cierta, a lo mejor, digo, depende del tono que le pongamos al mensaje, un tanto antipático.
Claro,
pero
sí,
muchas veces suena antipático lo que no queremos escuchar,
sí,
¿no?
Sí.
O generalmente suena, ajá, antipático lo que no queremos, sí, escuchar. Sí, sí. El Batata Loco de la jungla del asfalto azteca dice, quiero decirle unas palabras a Carlos el Pedorro y al público en general. Ya que estamos, háblele a la multitud, querido Batata Loco. Tu mensaje me transmite que todas las inquietudes, tus inquietudes, vienen de no obtener las ganancias que esperabas, y la incertidumbre te está rasurando las bolas con navaja de barbero. Pero también creo que si te fuera absolutamente mal, esto era lo que comentaba el lagarto,
claro,
hace,
claro,
unos minutos atrás, absolutamente mal, y habrías dejado el negocio y buscado otra cosa.
Sí, eso sin duda.
Porque, o sea,
sí,
bueno,
sí,
me estoy hundiendo.
No está jalando.
No está realmente jalando, no está jalando. Así,
sí,
que en algún punto,
exacto,
algo te motiva a seguir.
Sí,
no sé, no
va,
te puedo, yo, dice el Batata Loco, motivar, porque lo que te motivaría es que te compre muchísimo de lo que sea que vendes. Y eso lo veo muy difícil, dice. Pero te paso un par de tips, un poco a ciegas, pero tal vez le sirvan a alguien más.
Claro, claro que sí.
Bueno, número uno, habla con tu familia de cómo te sientes y cuál es la situación. Hablábamos en algún momento de cuando uno hace cosas y no se siente gratificado.
Ajá.
Es una queja bastante, a ver, muy asidua, digamos,
sí,
de la gente que trabaja en la casa, por ejemplo, y es la encargada de hacer la comida para el batallón familiar.
Ajá.
Que pocas veces, a veces uno, con una palabra de ¡ay, qué delicioso está esto! ¡Ay, qué bien te salen las tortillas! O como, le está dando una caricia,
sí,
a
claro,
aquella que ha trabajado muchísimo tiempo para que, ajá, nosotros lleguemos, nos sentemos en la mesa y devoremos rápidamente alguna cosa. Digo, de estas cosas de no obtengo satisfacción con la labor que realizo, están cubiertas
sí, pues, claro,
un chingo de situaciones,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y a veces la satisfacción que uno espera es nada más de qué delicioso está esto,
sí, sí,
o qué bueno,
ajá,
o nada.
Una caricia.
Una caricia. Es realmente poco para el prójimo la reacción que debe realizar para la motivación ajena,
sí, pues,
¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, habla con tu familia, diles cómo te sientes,
ajá,
porque uno a veces por no comunicar trata de que el prójimo comprenda cosas que uno no comunica.
Sí, claro.
Entonces llega con cara larga, haciéndose el más cansado de lo que está, tratando de, desviando culpabilidades,
sí, sí, sí,
haciendo sentir mal al otro para que el otro diga, salga del otro, decir, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando?
O sea,
sí,
no,
sí,
si tenemos un problema, hablemoslo. Si nos sentimos de algún modo que debiéramos comunicarlo, sobre todo si es nuestra familia, a ver, comuniquémoslo.
Ajá.
Bueno, si bien es el deber de la cabeza económica proveer lo necesario, todos deben de apoyarse ante la crisis. Darle todo a los hijos solo los vuelve una bola de inútiles, dice Patata Loco. Bueno,
igualmente Carlos no dijo
por
si
eso,
habló o no habló.
Por eso,
seguramente habló, así que quizás...
por eso,
pero está bien.
Por
claro,
eso dice el Batata Loco,
sí,
dice, no sé, estoy dando tips a ciegas. Quizás a alguien le
claro,
sirve.
Claro,
y
claro,
sí, claro,
sí,
pues hay mucha
sí,
gente
claro,
que se ha
sí,
sentido
siempre
identificadísima con el mensaje de Carlos el Pedorro,
sí que
de
sí,
esa angustia por el futuro cuando,
ajá,
tú has emprendido algo,
pues,
¿no?
Claro.
Bueno, número dos, no creas que si buscas un trabajo debes de abandonar el emprendimiento. Tampoco creas que si lo abandonas serás un perdedor. Y no te atrevas a pensar que si te declaras perdedor, el mundo se va a acabar. Te va a abrazar,
ajá,
y va a decir, pobre el perdedor, bueno, vamos a darle chance de que gane. Es todo mucho más cruel. Esto, bueno, sigue, nos guste o no, estemos motivados
sí,
o no estemos
claro,
motivados.
Sí que sí.
Solo queda seguir, dice.
Pues sí, igualmente
sí,
hay chambas donde sí uno puede dejar, uh-huh, seguir haciendo la chamba anterior, y hay otras que no.
Sí, no, hay otras que no.
Yo recuerdo cuando fue lo de Encaso, uh-huh, de que nosotros nos quedamos sin chamba en las radios.
Sí.
Y comentamos justamente que Encaso llevaba tanto tiempo para hacerlo diario que no podíamos tomar otra chamba que no fuese como la que teníamos, que eran de pocas horas en una radio.
Sí, convencional. Digamos, igualmente lo que dice el Batata Loco, yo estoy imaginando una,
ajá,
situación. Y puedes maniobrar algo, puedes hacer, por ejemplo, en el caso nuestro, que digo, uno a veces se torna autorreferencial, pero
sí
es
sí,
porque conoce el paño donde
sí,
se mueve. Digo, hacer en caso mensual,
claro, claro,
semanal.
Bueno,
es lo que dice
sí,
el Batata,
sí,
dice, no dejar de hacer lo que,
ajá,
te apasiona. Digo, pero aquí estamos en cosas diferentes, porque
cosas
lo que le apasiona a Carlos
diferentes,
es la independencia y una cuestión comercial,
ajá,
y eso le lleva mucho tiempo.
Exacto.
Entonces, el tiempo que consume eso, el tiempo que consume una labor, digo, cuando uno es empleado también, muchas veces le impide buscar un nuevo trabajo.
Pues claro, sí que sí.
Digo,
sí, sí,
no,
sí,
no
sí,
tiene, o sea, trabajo,
ajá,
16 horas diarias, ya sé que en el estatuto dice 8, pero la chingada,
sí, sí,
tengo 4 de viaje, voy hasta allá, dice, cuando mergas,
ajá,
quieres que yo me ponga, bueno, uso internet para buscar una nueva chamba, sí, hay posibilidades,
sí,
lo
sí,
que
sí,
tú quieras, pero digo, hay muchas trabas en esta especie de laberinto. Bueno, sigue el Batata Loco diciendo, hay que ganar más, hay que gastar menos, pero sobre todo no dejar que los pensamientos tóxicos nos envenenen y no se confundan. Camino hacia ningún lugar no significa que estamos pendejos y no nos importa para dónde vamos. Significa que hemos comprendido que el camino nunca se acaba y todos los días, bueno, continuamos avanzando, a veces con gusto, a veces con enojo, a veces indiferentes, a veces tristes, a veces felices, pero nunca nos detenemos, porque el camino no se detiene. Como siempre, les deseo que la trompa del niño elefante los guíe y que sus orejas los proteja, dice el Batata Loco desde la jungla de Asfalto Azteca.
Sí, que sí,
abrazo Batata. Grande, querido Batata Loco.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el tenista encabronado de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, tesista?
No, perdón. No, tenista. Soy el tenista encabronado.
Sí.
Y estoy encabronado siempre, permanentemente, sí, y jugando
claro,
al tenis.
Claro,
imagínense.
Claro, está bien, está bien.
Con el uniforme de jugador de tenis y todo encabronado.
Sí.
Con una raqueta en la mano, lo cual
peligroso.
Es inclusive peligroso.
Sí.
Bueno, ¿qué onda, Nava? ¿Cómo están? Espero todo vaya de lujo por aquellos lados. Escuchando la historia del desintegrado que se confundió con la pasta de dientes. Albi Siniestro.
Ah, sí.
Que empezó con esta. Y esa estaba bien nomenclada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
No tiene nada que ver con.
Ajá.
Ah, no le pusieron. La cambiaron de envase o algo. Sí, Albi Siniestro. Me acordé de aquella ocasión que unos amigos me dieron quebrada en quedarme en su casa en alguna Fórmula 1 en Ciudad de México. Bueno, para no perder la bendita costumbre, diario llegaba bien anestesiado a dormir. Escúcheme, la Fórmula 1 es un día.
Ajá.
¿Cuánto se fue con los chilangos para
bueno,
llegarle a dormir?
Días,
no, fueron 15 días. Se corría ahí al Gran Premio en México.
Ajá.
Y me fui desde Guadalajara a los amigos ahí. Sí, son de fierro. Bueno, y en uno de los días mi pasta de dientes se acabó.
Ajá.
Y vi que tenían donde van los cepillos de dientes un tubito que bien te hacía pensar que era una pasta de dientes orgánica, gluten free, todo el pedo, decía
claro,
libre pastoreo. ¡Güey! La otra vez, no sé dónde me topé esa madre de una pasta de dientes que decía paselíacos, gluten free, que, y yo dije, ¿qué pedo? ¿Se la
y
come?
Bueno,
¿qué onda? Por,
no,
si, la, por
siempre,
si acaso, por el
un
pedo.
Un poquito siempre se trae.
Sí, o sea, no mames. O sea, sí, decía orgánica. Decía así, pasta de dientes orgánica.
Sí que sí.
Yo me quedé así como, mira, qué onda, no, o sea, me pareció la mamada, pero bueno, ahí estaba, y estos tenían la mamada ahí,
sí.
Que era la orgánica, gluten free, todo el libre pastoreo, y yo con mis amigos, son de ese estilo, así, gente muy ecológica, la verga, que le consume la Fórmula 1,
sí.
Que le hace un... Un
no
stop
sé si
pit
le consume la Fórmula 1 porque
claro,
lo estaban alojando.
Ah, claro, y era
así
especie
sí.
Del demonio,
claro,
era
claro,
ahí
claro,
estaba
claro,
presente.
Claro, demonio,
claro pues
total.
La Fórmula 1, digo,
sí,
colabora
güey,
bastante con calentamiento global repentino. Pero bueno, no, sin pedo. Y entonces yo no le entro a esa mamá,
sí.
Que gluten free,
póngale.
Nalgas prontas, ¿qué onda?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pero mis amigos son de ese estilo. De, no, güey, a ver, verifica que esta lechita fue extraída con el consentimiento de la vaquita, la verga. Y así, entonces, bueno, ¿qué otra pinche cosa similar a una pasta de dientes pones en un lugar donde hay un vaso
sí,
con cepillos? O sea, no
sí.
Mames.
Ajá.
Bueno, en cuanto me empiezo a lavar la bocina, el hocico, siento uno de los peores sabores que mi gorda lengua ha probado en la vida.
Ocho.
Algo entre mantecoso y amargo a la verga, pero como la peor medicina que te hayan dado de chiquito. Sí, así.
Puta madre.
No sin antes pensar,
qué chingado será.
Ni pedo, seguro esto gluten free a la verga sabe a esto, ¿no?
Claro,
porque,
claro.
O sea,
sí.
Uno ya no conoce esas madres, entonces
sí.
Bueno, ahí habrá que aguantarla. Seguí intentando lavarme la boca hasta que dije, no, ni madres, güey.
No, no se puede.
No, tengo
sí.
Límites,
ajá.
O sea, tampoco así, a ver si me arruino las papilas gustativas. Bueno, esto ya no es normal, pensé. Me tuve que enjuagar la boca mil veces con algo para quitarme el sabor, tirar el cepillo porque no había forma de volverlo a utilizar en la vida. Antes de salirme, me encontré con mi amigo en la sala que estaba con su bata, su pipa, leyendo
sí.
El periódico, y le pregunto, güey, ¿qué carajos es esa mierda que tienes ahí? Y él, muy quitado de pena, me dice, oh, es la pomada de la Yaron, es su hija de 3 años.
Ajá.
Dice, es pa' cuando se roza la coliflor. No, pero ¿por qué estaba ahí, señor? Sí, no, es no, para wey, las no. paspaduras, vio, chale, los bebecitos sí, claro, con el pañal y la chingada. Ese puto sabor me sabía aún cuando ya estaba echándome unos vodkas bien cargados en las carreras. Jamás lo olvidaré, jamás lo olvidaré. No supe quién ganó la carrera, porque lógicamente no, ya se ve bien pedo a la verga. Sí. Pero era que me tenía que desinfectar todo. Así
sí, solo
que,
por eso, solo por
no
eso.
Mames, saludos a toda la banda desintegrada. A ver, sumamos con el tenista encabronado de Zapopan. Ajá. Sumamos la gente que no nomencla en los frascos
la que
lo
no
que
lee.
Pone. No, y la que coloca en lugares inadecuados las cosas.
Sí, sí, sí.
O sea, ajá, la pomada de la Sharon,
sí,
no sé, colóquela en un lugar de la pomada de la Sharon,
sí,
no
totalmente,
con los cepillos de dientes, cabrón. Un abrazo para el tenista encabronado de Zapopan. Y a señoras y señores, con ustedes, Moncha Morocha de Ciudad de México.
¿Cómo está, Moncha Morocha?
Historia muy corta. Le ajá, puse a mi jefa del podcast para que lo conociera. Y bueno, nos fueron a callar porque se escuchaba. Escuchaban groserías en toda la oficina. Está el Bluetooth conectado, no sé qué madres. Ni aguanta nada la banda. En fin, bueno, todo chido con su aplicación. Besos a Morochos, dice Moncha Morocha. No sabemos si la jefa...
¿Le gustó?
Sí, llegó a escuchar algo. Claro, llegó sí, o entramos así. Vio que hay días que entramos sí, bravos, sí, sí, entramos sí, bravos. Un beso grande para la jefa y para Moncha Morocha ahí en Ciudad de México. Señoras y señores, llega con ustedes Alba de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está Alba?
Bueno, usted sabe, Alba salió del closet, la desintegró el greñudo, iba sí, a contar una historia, no, ajá, en su momento no se pudo.
¿Y ahora?
La cachó Campanita.
Oh,
así que esta es la situación de Alba de Hermosillo, se queda con nosotros y con Campanita, y lo peor...
Todo el fin de semana, güey.
Todo
wey,
el fin de semana. Alba y Campanita, si no sabes lo que es quedarte con Campanita, pregúntale a greñudo, ¿no? Igual hace sí, como un año que está desintegrada Alba perfectamente, así que se queda con Campanita todo el fin de semana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda
y
la banda.
¡Brindamos! Brindamos por el Buffy de Tarija, por el Inti, por la Trica, por la Amiga Veneno, por el Diablo Panzón, por el Megatron, por Pepe Botella, por Aurorita, por el Juguetero, por el Subsuelo, por el Chamaco Lelo, por el Cojudo, por Santa Cadena, por Ceiba, por Andy de Cocha, por el MC, por Sema Línea, por el Rey Nalga, San Mauricio. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde es un monedero, por el favor, por el que escucha la red de retransmisoras terrestres.
¡Buen fin de semana!
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo elegante.
Sí, 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 guapísima. Uh-huh. Posando artísticamente.
Ah, muy bien.
Iluminada perfectamente.
Fabuloso.
Ah, chale, pero junto a un árbol sagrado.
Ah, no, junto
no
al árbol sagrado. No, no, al árbol sagrado.
No, está
no,
bien
no,
eso.
Pinche, sí. Ay, chale, no mames. Chale, chale. Bueno, hay una influencia rusa.
Sí.
Usted sabe que con todo este pedo ruso-ucrania, no sé, ajá, qué, los influencers y los que viven youtubers y demás salieron,
escaparon
de, digamos, Rusia, sí, salieron sí, de Rusia sí, eyectados
sí,
por el mundo. Bueno, la influencer rusa y su pareja serán deportados,
chale,
en este caso no de Rusia, sino de Bali, ajá, Indonesia. Qué bonito Bali.
Qué bonito.
Bueno, luego de que trascendiera en la comunidad local una foto de la mujer posando desnuda, calata, bichicori, bah, totalmente en pelota, frente a un árbol sagrado,
ajá,
de 700 años.
Chale.
La dama compartió en su cuenta de Instagram, red social, que por otra parte informó que está prohibida en territorio ruso,
claro,
donde está
sí,
calificada como organización extremista. Todo
no,
lo que sea meta.
Claro,
sí,
claro, claro.
Así que bueno,
sí,
¿no? Bueno.
No, por eso digo, si la deportan.
Claro,
está
sí. No,
súper
está
complicada,
sí,
pobre.
Sí, más que, yo creo que más que deportarla, bueno, van a aventar para afuera,
claro,
¿no?
Sí,
pero sálgase a la verga.
Sí,
sí, bueno, la fotografía la publicó ahí en Instagram, es un, ajá, desnudo, muy cuidado, lógicamente,
oh,
Instagramer,
sí,
o sea,
sí,
todo
sí,
el pedo, porque
sí,
si no te la bajan de la red social,
sí,
también,
sí.
Y artístico, todo muy bueno, pero junto al árbol sagrado.
Claro, no manches.
Bueno, el jefe de inmigración de Bali declaró que la pareja realizó actividades que ponen en peligro el orden público y no respetan las normas locales.
Ajá.
Bueno, penalización me pareció bastante nimia, ¿no? Tendrán prohibida la entrada al país por 6 meses. Bueno, y tuvieron que participar de una ceremonia de purificación en el área sagrada de acuerdo con la creencia local. Me parece que la raza de Bali también se aprovechó todo esto para hacer una publicidad importante para el turismo. La influencer se disculpó públicamente porque era eso o la linchaban.
Totalmente.
Expresando que se siente muy apenada
muy.
Y que desconocía todo el pedo. Dijo, yo no le vengo manejando, soy influencer.
Sobre todo influencer.
Mire, primero soy rusa, o sea, soy extranjera. Y luego soy influencer, o sea, imagínense que desconozco el pedo mundial. Yo lo que único que hago es poner rostro.
No
lo puedo hacer en Rusia. Y mi pareja me toma la foto, subimos. Bueno. Y declaró, me encantó. Hay muchos lugares sagrados en Bali y no todos tienen carteles informativos al respecto, como en mi caso. Y es muy importante tratar de respetar los lugares y las tradiciones.
Ah, qué bien.
Me gustó porque Perra Parada, media gatúbela, le mandó pasó, como un póngale carteles, pendejo, si quiere que lo respeten, pero a la vez estoy totalmente es
muy
apenada. Muy bien, bueno, además, antes de que Fazliva, así se llama ella, se entregue a la policía para cooperar con el caso, la mujer volvió al lugar vestida con una camisa blanca y pantalones largos azules para pedir perdón a todos los pobladores que la miraba machete en mano. Decían, bueno, en la cultura hindú balinesa, las montañas, los árboles, entre otros elementos naturales, se consideran sagrados, ya que se cree que son los hogares de los dioses.
Claro.
El año pasado fueron deportados casi 200 personas de la isla turística que la andaba mamando haciéndose selfies en lugares sagrados y los pobladores le decían cosas, ¿no?
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos encontraremos el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la tía Eduviges.
Hermosa.
Un beso
tía.
Para ella, para todos los lugares sagrados de Monterrey.
Claro que sí.
Un beso para la querida tía Eduviges. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Hola chicos, la Quilombot. Canasta de beso para todos. Les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán reportándose Ersi.
Y el legendario Shirgo, cabrón.
No mames, güey.
Recibe desde la mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada, el Guachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.